When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube, y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio personal que me permito para poder charlar contigo con un café de por medio y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, la cultura digital, el arte digital, cómo otras personas utilizan las herramientas electrónicas, ya sean un iPad, ya sea una Surface o sea lo que sea, para poder conectar con otras personas a través de arte, de cultura. Bueno, y una vez hecha esta pequeña introducción, que realmente es como la típica introducción que le tienes que hacer a una persona cuando en un ascensor te preguntan: oye, ¿de qué va tu podcast? Pues mira, va de esto, de estos 20 primeros segundos que te he contado. Y hoy es el primer episodio de una nueva serie que estoy comenzando, que es sobre bienestar digital, cómo hacer las paces con la tecnología. Bien, esta serie ya la anuncié en el episodio anterior, que fue el que dejamos sobre emprender en internet. Si no has escuchado la serie anterior, que está compuesta de 5 capítulos, de verdad creo que deberías escucharla, ya no solo por... bueno, no solo por el hecho de que vayas a emprender o a montar tu propia empresa o que vayas a empezar a hacer cosas en internet, sino porque creo que también te da una perspectiva sobre cómo funciona todo este negocio de las personas que vivimos de internet. Y además que creo que hay conversaciones bastante sin filtrar de otros creadores de contenido, otras personas que hacen cosas a través de las redes, ya sea de Instagram, ya sea de YouTube, ya sea a través del podcasting. Y después, o sea, he vuelto a reescuchar algunas de estas entrevistas estos últimos días, y me ha parecido que te dan muchas pistas, sobre todo para eso, para entender un mercado que es muchas veces muy gris. Y es muy gris principalmente porque yo creo, sinceramente, que nadie sabe si nosotros mismos, los creadores, lo estamos haciendo bien o mal. Entonces, como no sabemos si lo estamos haciendo bien o mal, como que muchas veces somos como bastante, no sé, que no damos demasiada información, o que a veces podemos sonar así como un poquito raros, de decir: uy, este no me está contando toda la versión. Claro, porque no sé si te cuento toda la versión, qué vas a opinar sobre mí, ¿no? Y de verdad creo que está, que es una serie que ha quedado bien después de esta especie de semana y pico entre un episodio y otro, que es como mi semana está de luto cuando termino una serie. Después de esta semana de luto, la verdad es que estoy orgulloso de esa serie. Hacía mucho tiempo que no estaba orgulloso de una serie de podcast. Y me he planteado continuar con estas miniseries, sobre todo para intentar agrupar diferentes temáticas que creo que pueden ser más interesantes para todos nosotros. Y ahora, ya que estamos en marzo y con esto de, bueno, estamos a punto de empezar la primavera, y para mí la primavera es una fecha, aparte de alergias, es también una fecha de empezar como una especie de nueva vida, ¿vale? El invierno, el 1 de enero, para mí no es una fecha tan importante, porque al fin y al cabo es invierno, llueve, está oscuro y es como... mira, qué pereza, o sea, no quiero ponerme ahora a intentar renovar mi vida con la que está cayendo ahí fuera. Y ahora en primavera es como que todo apetece, ¿sabes? No sé, ves a las plantas que ya empiezan a florecer, empiezas a los animalitos ahí haciendo sus soniditos y tal. Entonces, como que tú también dices: venga, voy a intentar hacer algo con mi vida. Y me parecía bastante interesante traer este tema, que ya es un tema, como te decía, que he estado... de vez en cuando abordando en episodios por ahí dispersos en el podcast, pero me apetecía condensarlo y hacerlo de una forma un poco diferente, hacerlo más profesional, traer de vez en cuando a personas que puedan aportaros cosas sobre cómo alcanzar este bienestar digital. Y este primer episodio, el de minimalismo digital, principalmente quiero contarte mi experiencia. Quiero contarte primero, es como una especie de introducción a la serie, ¿vale? Quiero contarte mi experiencia, o sea que hoy no va a haber ningún invitado al podcast. Lo siento, me vas a tener que aguantar durante esta hora de café. Y también sí que me interesaba para que vieras un poco mi perspectiva, porque bueno, si ya llevas tiempo siguiéndome en YouTube o ves mis vídeos, ves que soy una persona ultra hiper tecnológica, pero hay zonas grises que nunca cuento, hay zonas especiales que me han hecho, como quien dice, tener una relación un poco más, no sé, o sea, dentro de que tengo todo, o sea, dentro de que vivo efectivamente en un mundo ultra tecnológico, que mira, o sea, sin ir más lejos, ayer lo pensaba, dije, es que tengo una planta que se riega sola, o sea, que tengo una maceta conectada a una aplicación del móvil con autorriego. ¿Cómo voy a hacer una serie de minimalismo digital? Y para mí el minimalismo digital, que es a lo que voy, es encontrar valor en las cosas que nos rodean, encontrar valor en esa tecnología que hay, o sea, que tenemos, pero que no cause más ruido, sino que sea, o sea, que te libere del estrés. Y con esto no estoy diciendo, oye, necesitas una maceta para poner una planta que se riegue sola y que no se muera. No, con esto no estoy diciendo esto. Con esto estoy diciendo que hay que encontrar el equilibrio. Y entonces, de eso va a ir esta pequeña serie. Y de esto también va a ir el podcast de hoy, en el que te voy a contar cómo he encontrado esta especie de equilibrio. Y también te digo una cosa, también cómo lo estoy encontrando. Porque aquí yo no soy ningún, o sea, aquí yo no soy ningún gurú ni nada parecido, o sea, aquí tú y yo creo que estamos exactamente en una situación muy similar. Si estás escuchando este podcast, si estás sentado conmigo tomándote ya sea un café en una cafetería o estés escuchándome desde los AirPods mientras vas en el metro, o sea, yo creo que todos ahora mismo estamos en este punto de decir: la tecnología me agota. Llega un momento en el que dices, uff, qué pereza, ¿sabes? Y es lo que me había sucedido a mí durante estos últimos años, sobre todo porque, mira, a mí la tecnología, sabes que es una cosa que me apasiona, ¿sabes? Es la intro del podcast, que es la pasión de la tecnología y todo esto, bien. Pero llega un momento en el que, o sea, sobre todo cuando estás detrás de un canal de YouTube sobre tecnología, es que esto es un poco terapia, ¿eh? O sea, para mí esto de los podcasts es un poco terapia. Disculpa que lo haga tan anárquico este podcast, pero es que me apetece, o sea, para mí sentarme aquí contigo, para mí es terapéutico, me encanta. Bueno, disculpa que haya hecho esta digresión. Cuando estás detrás de un canal de tecnología, a medida que va creciendo este canal, como te puedes imaginar, más marcas te van cediendo sus productos, más marcas se aproximan a ti para que hagas análisis de sus productos. Oye, mira, ha salido este teléfono, oye, mira, ha salido este ordenador, oye, mira, ha salido esta tableta. Y yo debo ser probablemente una de las uno de los influencers más perros que deben de existir, en el sentido de que prácticamente digo no a todo. Digo no a todo porque para mí el hecho de analizar un producto significa que cuando estoy analizando un producto digo no a otro producto. Entonces tengo que seleccionar mucho aquellas cosas que de verdad me llaman la atención y que digo, vale, este producto me transmite algo, me dice algo. Pero claro, a lo largo del año hay muchos productos que te dicen algo, que te transmiten algo. Terminas al final con una barbaridad de cosas. Y sobre todo, tú imagínate cada vez que pasas, mira, ahora mismo estoy haciendo la review del Samsung Galaxy Z Flip, ¿vale? Y hoy la termino y hoy paso al S20 Ultra. Entonces, simplemente el hecho ya de pasar de un teléfono a otro, hay una especie de, para mí, me genera un desgaste. Y este desgaste era mayor hace un tiempo, sobre todo porque tenía la sensación de que todos los teléfonos que tenía los tenía que tener logueados, tenía que tener mis credenciales, tenía que tener no sé, era como que me sentía mal si no los usaba, si no los tenía cargados, si no los tenía logueados. Cambié un poquito el chip y dije, mira, ¿dónde termina el Víctor de YouTube? ¿Dónde empieza el Víctor personal? Entonces, ahora mismo llevo un dispositivo personal, llevo el teléfono que utilizo es el iPhone 11 Pro Max, pero que después voy a hablarte un poquito de esto. Estoy también comenzando un experimento sobre el iPhone 11 Pro Max. Me voy a pasar, mejor dicho, al iPhone SE durante una semana para ver qué tal funciona. Pero Todo eso te lo quiero ir desarrollando poco a poco en este episodio y contarte por qué todas estas cosas. Pero otra cosa de la que te quiero hablar es del sponsor de este podcast, porque, oye, hay que pagar las facturas. Pero bueno, como te estaba contando antes de este pequeño corte, en cierta medida esto del minimalismo digital o bienestar digital se basa en cómo yo mismo tengo que hackearme para hacer un uso de la tecnología que de verdad no me crea ansiedad, sino que me libere de trabajo, porque al final todas estas herramientas, ya sean los iPhones, ya sean los Android, o sea, los teléfonos, ¿vale? O sea, vamos a los teléfonos, ya sean las tabletas, ya sean los ordenadores, todos son herramientas, y si estas herramientas no te quitan trabajo, no te quitan, o sea, no te ayudan en tu vida, son cosas que tienes que quitarlas o tienes que modificar la relación con ellas, ¿vale? O sea, esto, o sea, si estás teniendo una relación negativa con esto es como las personas en cierta medida, si hay una persona que no te aporta, si ves que te consume más de lo que te aporta, pues chica, corta, ya está, o sea, no hay más historias. Pues lo mismo con la tecnología son herramientas, o sea, que es mucho más fácil, no tienes tanto apego emocional, pero hay muchos productos que empezamos a veces a tener apegos emocionales a estos productos y que al final dices, cuidado, que esto no es la relación que yo quiero tener con este producto. Está muy bien que estemos orgullosos de ciertos productos, que cuando utilicemos este teléfono que tanto nos gusta y miremos esta pantalla que tanto nos gusta, nos sintamos bien, pero tenemos que tener una relación, o sea, tiene que haber un punto en el que diga, vale, ¿dónde está este teléfono? ¿Dónde termina la herramienta? ¿Dónde empiezo yo como persona? Y eso es importante. Vale, una de las cosas que me he dado cuenta es que cada vez en esta época pasamos menos tiempo con nosotros mismos, nos cuesta cada vez concentrarnos más. Y esto me di cuenta principalmente porque hace un tiempo estaba con Eloy viendo una peli, estaba viendo la de Los Vengadores, que son prácticamente 3 horas de película, y tuve que pararla 2 veces. ¿La película me estaba gustando? Sí, me estaba gustando mucho, pero me costaba muchísimo estar concentrado durante 3 horas. Y mira que esa película está hecha en formato TikTok, es decir, está hecha en formato constante, o sea, de constante, de que pasen cosas constantes, ¿vale? O sea, que ese es el formato TikTok. El formato TikTok es, para mí, es un formato en el que todo tiene que suceder extremadamente rápido para poder captar nuestra atención. Y es lo que sucede ahora mismo. Todo está pensado para captar nuestra atención. Yo mismo estoy intentando captar tu atención durante una hora de programa o durante mis vídeos con 10 minutos de vídeo, pero bueno, desde ya te digo que si no encuentras valor en mis contenidos, pares de escucharlos, pares de consumirlos y que cojas un libro, salgas ahí fuera o llames a un amigo o a una amiga y pases tiempo con esa persona física. Pero y si te aportan valor, pues continúa con ello, que es de lo que va todo esto, de intentar hacer las paces con todos estos agujeros negros de atención. Bueno, eso está bien, mira, yo creo que tendría que patentar ese concepto. Bien, y todo está diseñado para, o sea, estamos en una economía y en esta economía es la economía de la atención y todo está diseñado para que prestemos atención a esto. Instagram, ¿cómo está pensado Instagram? Para que prestemos atención a Instagram. Hacía unos cuantos días que no subía una foto a Instagram y que tampoco me metí en la dentro de la plataforma porque he eliminado la plataforma de algunos dispositivos que tengo y entonces ya para mí no es tan fácil meterme en Instagram. Total, que no había leído los DMs, no había interactuado con los mensajes de mi comunidad, que bueno, ahí la verdad es que lo siento porque eso me encanta y me siento muchas veces muy bien, pero bueno, era también un límite que me estaba intentando poner, como el que es un adicto e intenta poco a poco desengancharse de ciertas cosas. Y la plataforma me envió un email, es decir, intentó buscar una forma diferente para intentar que volviese a la plataforma. Y me dijo, oye Víctor, ¿no has visto que estas personas esperan tu respuesta a través de DMs, de mensajes directos? Y me salieron, por supuesto, los avatares de 4 o 5 personas que tengo aceptadas en DMs que me habían escrito. Y pensé, wow, qué pasada, o sea, cómo la plataforma ha conseguido trascender su propio espacio de plataforma, es decir, de Instagram, de enviarte como muchas notificaciones a través del teléfono móvil, e ir a la siguiente barrera, que es al email, y decirte, oye, te queremos de vuelta, queremos tu atención de vuelta. ¿Por qué? Porque nuestra atención es el dinero para ellos, de anunciantes. Cuanto más tiempo pasas en estas plataformas, más tiempo consiguen, porque más anuncios te logran imprimir, es decir, te logran mostrar, ¿no?, dentro de la pantalla, y eso para ellos pues son beneficios. Y esto es la misma técnica que utiliza Facebook, que utiliza Instagram, que utiliza también YouTube. O sea, YouTube lo que intenta hacer es una plataforma de vídeos que te generen muchísima, o sea, te voy a decir engagement, ¿no?, que sí, que te sientas muy afín a ellos, te muestra un vídeo, ves un vídeo de una cosa y te muestra vídeos relacionados con eso. ¿Por qué? Porque quiere que te quedes dentro de la plataforma, porque cuanto más tiempo te quedes, más anuncios vas a ver, y cuantos más anuncios veas, pues más dinero gana también la propia plataforma. ¿Hay algo de malo en esto? ¿Hay algo de malo en ganar dinero? Ya vimos en la serie anterior que no, no hay nada de malo en ganar dinero. Lo que, y aquí también, o sea, es la pregunta que habría que hacerse es, ¿es legítimo jugar con estos sistemas de captación de atención para intentar retener a las personas dentro de una plataforma? Pues aquí es donde, digamos, está un poco la figura del autocontrol, ¿vale? Es decir, yo creo que ellos en cierta medida tienen, o sea, en cierta medida ellos están legitimados a hacer lo que les dé la gana, es su propia plataforma, son sus reglas, y no, o sea, no es como vender tabaco en este sentido, o quizás sí, que esa es otra pregunta, o quizás sí, ¿cuántos mecanismos para intentar enganchar a una persona hay detrás de estas redes? Pero también las personas jugamos con otra cosa, que es la capacidad de autocontrol, y quizás es que durante estos últimos años hemos perdido esta capacidad, hemos perdido la capacidad de poder autocontrolarnos y sobre todo de estar en silencio, que es lo que comentaba antes, y de concentrarnos en una sola tarea. Lo que sucede es que durante estos 20 últimos años, sobre todo en estos 10 últimos años, de una forma muchísimo más intensa, con los teléfonos móviles hemos metido un dispositivo que nos permite distraernos siempre que queramos, ya sea para escuchar música, para leer noticias, para estar conectados con nuestros amigos, pero muchas veces estos, o sea, piensa en los ratos donde estabas esperando en la cola de un supermercado. Ahora mismo, la cola de un supermercado, dices, bueno, pues me saco el teléfono y juego a un minijuego, o me meto en Instagram, o me meto en Twitter. Vale, perfecto. O sea, en principio ahí no hay ningún problema, es decir, estás evitando el aburrimiento, y evitar el aburrimiento creo que es algo como muy normal de los seres humanos. Los seres humanos siempre hemos buscado entretenernos, de una forma u otra siempre hemos buscado una forma de entretenimiento, y ahora tenemos un entretenimiento muy fácil de acceder a él, que es a través del teléfono móvil. Y además, otra cosa es que prácticamente casi todas las plataformas tienden a cero, tienden a un coste cero, y tenemos entretenimiento a coste cero. Antes, hace unos cuantos años, si querías escuchar un disco, tenías que pagar por el disco. Entonces, acceder a ese entretenimiento, por ejemplo, podían ser 12 euros. Ahora, acceder a una biblioteca completa de música son 10 euros al mes. Y ahí tienes prácticamente, tienes un catálogo prácticamente ilimitado. Yo creo que es que ni durante el mes entero que estás suscrito a Apple Music o a Spotify, te va a dar tiempo a escuchar toda la música que tiene la plataforma. Y sin embargo, la plataforma te está animando a que sigas utilizando su servicio. Esto no es como el gimnasio, no es como el gimnasio, que realmente donde hacen dinero son de las cuotas de suscripción y de las personas que no van al gimnasio, porque si fuese todo el mundo que está suscrito no tendrían espacio disponible para atender a todos. Aquí no, aquí como el coste de adquisición de un nuevo cliente, o mejor dicho, el coste de mantener a un cliente dentro de la plataforma es muy bajo, es decir, que tú estés conectado escuchando música es algo muy, 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 muy bajo, pues quieren que estés conectado a la plataforma. ¿Por qué? Para tener más usuarios y que esos usuarios paguen de forma recurrente su cuota mensual. Vale, entonces, dentro de todo este mundo en el que todo el mundo compite por nuestra atención, ya ves, Netflix, Apple TV Plus, las plataformas de música en streaming, también YouTube con un coste de acceso cero, los podcasts, los audiolibros, los libros, las bibliotecas, todo, tenemos un mundo entero de contenido de distracciones a prácticamente un coste cero. Nos cuesta mucho sentarnos y estar nosotros solos meditando. Por eso, una de las, yo creo que una de las grandes, uno de los grandes movimientos de este, de rebeldía, diría más bien uno de los grandes movimientos de rebeldía de estos últimos años que están llegando a Occidente cada vez más alto, es la meditación. La meditación, al fin y al cabo, es casi una especie de movimiento de rebeldía, en el sentido que dices, no, no, es que voy a estar yo solo, pausado, ¿vale? Sin hacer nada, sin pensar en nada y sin entretenerme con nada. Simplemente yo mismo. Que bueno, la meditación ya es un ejercicio en sí, pero si no nos vamos a la meditación, si nos vamos simplemente a estar nosotros mismos con nuestros pensamientos, que eso, mucha gente de meditación dirá que eso no es meditar, y eso, o sea, para mí es, o sea, es la, una de las fases iniciales de la meditación, estar contigo solo y con tus pensamientos y ponerlos en orden, pero para mí ya es un paso muy grande, para mí es un paso de rebeldía muy grande, porque lo que estás haciendo es asentando las bases de esa especie de salida del mundo mainstream y también de esa salida del mundo o hacia o unos primeros pasos hacia ese bienestar digital. Y bien, durante estas dos últimas semanas para prepararme la serie he estado documentándome en diferentes, en un libro que me ha gustado mucho que se llama de hecho Minimalismo Digital de un señor que se apellida Newport. Y bien, en el libro sí que es cierto que da bastantes pasos para intentar alcanzar este minimalismo digital, pero en algunos casos me parece que son completamente difíciles de seguir, porque necesitas o un autocontrol muy, 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 muy férreo, es decir, no, es que es algo que voy a hacer además de forma súper consciente y tal. O dos, que no hayas nacido en esta época digital. A ver, el autor no es millennial, ¿vale? O sea, y se nota muchísimo que no es millennial y que no ha nacido con esta sensación de conexión constante. Y este podcast para mí es de un millennial para otros millennials, o sea, esto es clarísimo. Entonces, ¿cómo nosotros, los millennials, que somos personas que hemos nacido con la tecnología y que estamos llegando ahora a nuestros veintitantos últimos, ¿vale? A nuestros 20, estamos cerrando nuestra etapa de los 20, o estamos por la mitad de ellos, y estamos diciendo, espera, que me estoy pasando un poquito, ¿vale? Que me siento un poquito junkie digital, que necesito estar siempre conectado. Vale, aquí es donde entra nuestro estado de ansiedad. Pero claro, tampoco podemos hacer lo que muchas veces dicen todos estos, digamos, gurús, ¿no? Que hay muchas cosas de las que dice Newport que están bastante bien y que son aplicables, pero creo que para nosotros los millennials hay que reajustar algunas cosas, porque si no es como, mira, al igual que no le dirías a una persona que dejase de beber agua, tampoco le dirías a un millennial que no se conectase a Instagram, ¿sabes? Lo que pasa es que hay que reevaluar las cosas y hacerlo de una forma que no sea, pues eso, así, pum, ya está, se cierra todo. No, eso no puede ser. Entonces, una de las cosas que comentaba este autor era sobre una técnica de vaciar cosas, de quitar cosas, quitar ruido. Y en eso se basa el minimalismo, en cierta medida. El minimalismo ya hemos visto en otros episodios que al final es ir quitando cosas, ir reduciendo cosas y dejar únicamente aquellas que te inspiran algo, ¿vale? No sé si os acordáis que hace un tiempo hablé de un libro que se... no me acuerdo cómo se llama el libro, sinceramente. Ahora mismo es de Marie Kondo, y también esta señora hizo un documental en Netflix que era una especie como de reality donde iba a las casas de las personas y les vaciaba los armarios, algunas veces les tiraba toda la ropa, otras veces les reordenaba algunas prendas que les transmitiesen algún tipo de sensación positiva. Pues bien, lo mismo, esa misma técnica de Marie Kondo del minimalismo y aplicada a las cosas físicas es algo que creo que debemos aplicar también a las cosas digitales, es decir, cuáles son aquellas cosas que nos transmiten algo, que nos generan algún tipo de... Aquí ella decía sentimiento positivo. Yo te diría sentimiento positivo y utilidad. Es decir, la parte de utilidad es muy importante cuando estás valorando cosas de tecnología. Y una vez que tienes algo útil, plantearte ciertas cosas sobre ello, ¿vale? Que después quiero contarte todas estas cosas. Bien, como te decía, el autor del libro, Newport, una de las cosas, una de las técnicas que él utilizaba era ir eliminando cosas, vaciar cosas, quitar cosas de tu vida relacionadas con la tecnología. Entonces, hacía diferentes categorías. Primero, eran aplicaciones. Es decir, lo más sencillo que hay del mundo es que cojas tu teléfono móvil, que mires aquellas aplicaciones que tienes y que veas cuáles son, por ejemplo, aplicaciones que te quitan muchísimo tiempo. Yo creo que las que más fácil nos vienen a todos a la mente son las aplicaciones de redes sociales. Las redes sociales son grandísimos consumidores de tiempo, pero al mismo tiempo, ¿son malas o son buenas? Vale, aquí ni malo ni bueno. La red social en sí está diseñada para que estemos más tiempo en ella, ¿vale? Entonces, bueno, aquí sí que podemos decir, bueno, es una especie de máquina tragaperras las redes sociales, ¿vale? Un poquito. En lugar de jugar y en lugar de que las perras, de que el dinero sea eso, dinero físico que lo vas metiendo en una máquina, realmente es tu tiempo. Pero muchas veces hay que ver si realmente en estas redes sociales nos transmite algún valor. Mira, eliminar, te voy a ser muy sincero, eliminar Instagram. Decir, bueno, ya está, me convierto en un. Me voy a coger una casa en una montaña, me voy a dejar barba y voy a quitarme todas las redes sociales. Pues probablemente este estilo de vida, casi prácticamente asceta, no sea lo que quieres para tu vida. Pero tener una especie de equilibrio, encontrar un equilibrio sobre aquellas cosas que sí que te aportan valor, eso es lo que puedes aspirar a ello. Y es un poco lo que quiero tratar en todo este programa. Por ejemplo, Instagram. Instagram, yo lo que te recomiendo es que en lugar de eliminar la aplicación, yo te voy a contar un poco las cosas que yo he hecho, ¿vale? Con Instagram me lo he quitado de todo, o sea, antes tenía una locura, o sea, tenía diferentes dispositivos, el iPhone 11, el iPhone 11 Pro, los dos dispositivos diferentes, entre otras cosas, para poder hacer mis vídeos, para poder analizar, para poder, como quien dice, que en los vídeos cuando muestro ciertas cosas quedasen visuales. Entonces, estaba borrando demasiado, o sea, dejando demasiado difusa la barrera de Víctor a nivel personal y Víctor a nivel profesional. El Víctor a nivel profesional, sí. Víctor a nivel profesional debe poder mostrar todos estos productos, también para que los vídeos sean estéticos, para que haya variedad en diferentes dispositivos, pero el Víctor a nivel individual, el real, no puede estar cargando todos los días todos los teléfonos, no puede estar con esta locura de dispositivos y el tener todo actualizado, el tener... Es imposible. Y al final me generaba un hastío muy grande. Y me sucedía algo similar porque tenía también Instagram en todos. Entonces, alguien me enviaba un DM y sonaba en todos los teléfonos. Llegó un momento, me acuerdo, que en el que un fin de semana estábamos él y yo juntos y no sé lo que pasó, porque eso fue un Telegram o un email, y empezó a sonar en un montón de dispositivos diferentes. No sé si fue en plan, en tipo, yo qué sé, 10 ordenadores diferentes, o sea, entre 10 ordenadores y móviles diferentes. Y me dijo, lo hice, ¿esto te parece normal? Y dije yo, no, pero ya lo he normalizado. Y es como, esto no es normal, o sea, esto no es sano mentalmente para nadie, y efectivamente, no lo es. Y ya había hecho de ese ruido la normalidad, y ese ruido no es la norma. Vale, entonces, ¿qué es lo que hice con lo que te contaba sobre Instagram? Lo que he hecho ha sido dejar Instagram solamente en un teléfono, en mi teléfono personal. ¿Por qué? Porque Instagram me gusta porque veo también a mis amigos, veo también fotos que me inspiran, fotos de cuentas que hay, yo que sé, que son fotógrafos, que hacen cosas muy guays, o de gente que lleva outfits muy guays, o también sigo, por ejemplo, a mis ídolos, cosas de ese tipo, ¿sabes? Pero son cuentas que me inspiran. Y la forma en la que me relaciono con esto ha sido, todas aquellas cuentas que no me transmiten sentimientos positivos, las quito. Es decir, somos humanos, ¿vale? Y la envidia es una cosa común para todos, y aquí no la envidia es para todos. Entonces, muchas veces vemos una cuenta de otra persona y decimos, joder, pues me gustaría tener esto, o joder, me gustaría tener otro. Hay una forma diferente del me gustaría tener esto. Una cosa es que lo que esa persona tiene y tú no tienes, te trans, o sea, se quede ahí, digas, ah, pues me gustaría esto, o me gustaría llegar a poder tener esto, lo que sea. Y otra cosa es cuando esa sensación de que esta persona tiene algo que tú no tienes te genera algún tipo de ansiedad, te genera el, ¡ah!, me gustaría tener esto y no puedo aspirar a esto. Vale, eso es un sentimiento negativo. Y mira, no voy a estar durante el tiempo del que dispongo para usar Instagram teniendo sentimientos negativos. Vale, aquí quiero que te quedes con esta frase que he dicho, ¿vale? De el tiempo que dispongo de Instagram, porque después voy a volver a eso. Entonces, una cosa que te recomiendo respecto a las redes sociales es que seas súper selectivo o súper selectiva con el tema de a quién sigues. Solo sigue cuentas que de verdad te aporten, personas que te aporten, ¿vale? Y míralo, o sea, si quieres incluso deshumaniza un poco. En lugar de pensarlo como personas que me aportan, piénsalo como cuentas que te aportan. Incluso conmigo mismo, ¿vale? Si ves que, pues mira, que no te transmito absolutamente nada, pues elimíname. O sea, no me vas a eliminar a mí como persona, como individuo, como Víctor Abarca. Vas a eliminar una cuenta más. La verdad es que tiene tela que yo en principio, que me gano la vida como influencer, esté casi diciendo, deja de seguirme si no te aporto. O sea, en fin. Bueno, pero a lo que voy es, bueno, en principio también porque tengo la confianza de, no sé, en principio de que no lo vas a hacer porque siempre intento no intento ser un idiota en las redes sociales, intento ser bastante, bastante como yo. Entonces al final si me sigues me estás siguiendo como persona y no como una cuenta. Pero bueno, en fin. Quizás muchas veces pienso en, tendría que profesionalizar más mi Instagram, tendría que profesionalizar más todas estas cosas, pero al mismo tiempo cuando lo pienso digo, sí, pero es que si lo profesionalizase quitaría mi frescura y al final me convertiría en eso, me convertiría en una cuenta, me convertiría en un recipiente vacío en ese sentido, que oye, que está genial, que hay muchísima gente que lo hace y gana muchísimo dinero con esto y oye, chapó, pero no sé, creo que no es tanto mi rollo. Creo que mi rollo, si algún día llego a forrarme de dinero con Instagram, ya te digo yo que lo dudo, porque, bueno, en fin, será porque por yo mismo, no porque haya creado un Instagram pensado para. Pero a lo que voy, con el tema de las redes sociales, sé súper selectivo con quién sigues y si ves o si te genera duda esa persona, deja de seguirla, ya está, punto. O sea, sé radical con esto. ¿Por qué? Porque es tu tiempo, que es lo más importante del mundo, es tu tiempo y solo tienes una vida, no vas a poder recuperar el tiempo que vayas a prestar en esa atención digital a esa persona o a esa cuenta, no lo vas a recuperar, nadie te lo va a devolver y esa sensación negativa te puede generar muchos más contratiempos a lo largo del día que las cosas positivas que te va a generar. Entonces, para ti, Instagram o las redes sociales, lo que tengas dentro de estas redes sociales, que sea algo que te aporte. ¿Vale? O sea, en el libro de, por ejemplo, de Newport, lo que te decía es que eliminases todo, que dijeses todo, hasta luego todo, pero sinceramente decir un poco hasta luego todo es que para mí me parece que es muy radical y como te decía antes, como buenos millennials, pues no podemos hacer esto. Luego, otra de las cosas que él comentaba es el tema de las webs. Las páginas en las que nos metemos. Las páginas en las que nos metemos, yo no sé hasta qué punto realmente vemos tanta web nosotros. Tengo mis dudas, al menos en mi caso no consulto tanto internet como pensaba que consultaba. Yo esto lo he visto, entre otras cosas, porque miré los datos de uso de en el iPhone, sabes que puedes ver el tiempo que utilizas en cada aplicación y no paso tanto tiempo en Safari como pensaba. Y con el Mac también, puedes ver los datos de uso desde la última actualización que metieron y no utilizo tanto lo que es Safari o Edge o ningún buscador de estos. Casi siempre cuando estoy con el ordenador estoy editando vídeos, estoy haciendo podcast o en caso de, por ejemplo, de que efectivamente sí esté en Safari, estoy consultando información. Entonces, para mí no es una relación en este sentido tan nociva, pero esto me ha costado conseguirlo. Me ha costado conseguirlo entre otras cosas porque me he tenido que poner bastantes límites. Lo que te diría es que eligieses, si eres de los que les encanta leer noticias constantemente y que pierden un montón de tiempo, o vamos a decir, invierten un montón de tiempo leyendo noticias, si tu negocio, si tu vida no corre, no está formada alrededor de las noticias, es decir, tu trabajo no depende de que estés informado en el último momento, o sea, en cada minuto de las cosas, filtra. Filtra y quizás todos los días me meto media hora a leer un periódico o dos periódicos y ya está. Una de las grandes. No sé, una de las cosas más interesantes es que parece que hemos estado. O sea, parece que estamos en un momento, sobre todo con esto de las fake news y todo eso, en el que tenemos que contrastar absolutamente todo. Entonces, no solo nos vale con leer un periódico, sino que tenemos que leer todos los periódicos. Tenemos que leer todas las opciones diferentes y de una misma noticia para creer que estamos bien documentados. Sin embargo, yo soy bastante escéptico con todo y, o sea, sobre todo con las noticias, y creo que independientemente de que nos leamos cinco versiones diferentes de una misma noticia, nunca vamos a tener una opinión completa, o nunca vamos a tener, mejor, perdona, no vamos a tener una visión completa de lo que está sucediendo, sino más bien una opinión, o sea, vamos a tener un conjunto de opiniones de un mismo suceso. Entonces, yo te voy a ser muy sincero, yo no leo muchos periódicos, leo uno. Y después ese periódico lo cojo con una pizca de sal y digo, vale, de aquí qué me quiero creer, qué no me quiero creer. Y otra cosa es que no me leo las noticias diarias. No consulto las noticias día a día, me dan igual, sinceramente. O sea, hay un montón de cosas que están sucediendo en el mundo que son súper importantes y a las que no tengo acceso. Y al igual que eso, muchísimas otras cosas. Ahora mismo estamos, como habrás escuchado, estamos en la locura esta del coronavirus. Y sí, será súper importante y todo esto, pero a mí me genera un poco de, no sé, de hastío, otra cosa más. Prácticamente pues estoy ignorando muchísimas noticias. Quizás en algún momento, al cabo del día, cojo el móvil y me conecto, lo miro, pero no va más allá de 5 minutos. Entonces lo que te diría es que te pusieses límites. Pero después voy a hablar de los límites, que era un poco lo que ya introduje con el tema de Instagram. Después lo voy a contar un poquito más en profundidad. Vale. Todas estas cosas, tanto las webs que están planteadas para hacernos perder tiempo, las aplicaciones, también están, sobre todo las redes sociales, están planteadas para hacernos perder tiempo, más que perder tiempo, vamos a decir, para consumir tiempo, ¿vale? Para que invirtamos tiempo en ellas. ¿Dónde están los juegos? Los videojuegos. Uf, pues esto es un poco complicado, porque los videojuegos en sí están pensados para perder el tiempo, o al menos siempre nos han hecho creer que los videojuegos están pensados para perder tiempo. Son eso, es jugar con un muñequito que da saltitos y tal. Sin embargo, yo no soy de esa opinión, ¿vale? Los videojuegos en muchos casos pueden ser terapéuticos, en muchos otros casos también pueden servirnos para relajarnos o incluso, mira, para mí, te voy a ser muy sincero, para mí de vez en cuando un videojuego, para mí es la meditación del siglo XXI. Hay un videojuego en especial, que es Animal Crossing, que me permite centrarme en lo que estoy haciendo, en las tareas que estoy haciendo y en intentar crear algo que vaya más allá de las 10 horas de un juego normal de historia. Y en el que yo como personaje, o sea, en Animal Crossing no sucede absolutamente nada. O sea, eres un ser humano dentro de un poblado donde hay seres que tienen cabeza de animal pero cuerpo de humano, y en el que tu vida se reduce en, yo qué sé, en atizar árboles para que caigan los frutos y esos frutos poder venderlos y cambiarlos por monedas, y después con esas monedas comprar enseres, muebles y cosas así para tu casa. O sea, es un juego súper simple en estructura, pero al final lo que haces es que estás creando un mundo mucho más complejo, estás creando esa realidad aparte, y para mí me gusta y es como una pequeña meditación. Pero lo que te contaba sobre el tema de los videojuegos, hay mucha gente que los videojuegos también, cuando, sobre todo cuando están abordando el tema del minimalismo digital, los quitan y dicen, mira, esto no, porque esto es un comedero de tiempo, y lo voy a y lo y este comedero de tiempo lo voy a reemplazar por leer. Vale, la lectura está genial, ¿vale? La lectura es muy bonita y ya te he contado comentado varias veces en estos últimos podcasts que es una de las grandes propuestas que me he hecho este año. Estoy cumpliendo mi propósito de leer todos los días al menos media hora, que parece una tontería, pero hay muchísima gente que no lee ni siquiera media hora diaria. Y estoy leyendo muchas, o sea, estoy leyendo sobre todo novela. Sigo con el libro este de 1984, donde el 9 es una Q, que es, es el libro de Murakami, no el de Orwell. Y realmente, aunque leer está muy bien y te permite estar tú solo, sentado con tus pensamientos y al mismo tiempo, mientras vas leyendo, imaginándote ese mundo que el autor te está contando, pero al final un libro no deja de ser en cierta medida también una forma de distracción, sobre todo cuando es una novela. Entonces tampoco creas que yo le pongo mucha diferencia respecto a ciertos videojuegos. Entonces, con el tema de videojuegos, yo los categorizaría en dos. Categorizaría juegos que me aportan una partida rápida y ya está. Pongamos, por ejemplo, Clash Royale, el Call of Duty, yo qué sé, Fortnite. ¿Vale? Todo ese tipo de juegos. Y pensaría muchísimo si estos juegos me están aportando algo, si están sirviéndome para algo realmente en mi vida y si están sobre todo ocupando un tiempo que no querría que estuviesen ocupando, ¿vale? Porque imagínate que eres de los que en un momento dado estás muy muy estresado y sacan el móvil y se ponen a jugar a Clash Royale, ¿vale? Ya está, no pasa nada, Clash Royale es tu pequeña meditación, te sirve para estar tú solo, concentrado en otra cosa que sea diferente, por ejemplo, a tu trabajo. Estás metido en eso, perfecto, no pasa nada. Pero si no es ese tu caso y si ves que Clash Royale o cualquier otro juego te está ocupando más tiempo del que debería y estás dejando de hacer otras cosas simplemente por estar jugando a Clash Royale, o, por ejemplo, estás con tu pareja y estáis a punto de salir y te pones a echar una partida y estás retrasando también a tu pareja porque tienes que terminar esa partida de 2 minutos y medio con el Clash Royale, pues entonces sí, entonces quizás Clash Royale es un comedero de tiempo y quizás es algo que tienes que eliminar, pero si ese no es el caso, entonces yo creo que puedes dejarlo, ¿vale? Entonces, lo que aquí te diría es que cogieras la carpeta de juegos que tienes en tu móvil y que pensaras de una forma muy, muy, muy realista y que seas muy sincero contigo mismo si ese juego te aporta o si ese juego te quita. Probablemente la mayoría de juegos te quiten, te resten, ¿vale? O sea, aquí hay que ser sincero, los juegos están también pensados para que invirtamos tiempo en ellos. Y sobre todo ese tipo de juegos donde las partidas son rápidas y tal, son juegos, eso sí que son literalmente máquinas tragaperras. Porque son juegos que están pensados para engancharte y para que inviertas dinero, tiempo y dinero en ellos. Porque ahí de donde sacan dinero no es tanto de los anuncios que te ponen, porque muchas veces no tienen ni siquiera anuncios, sino de los micropagos que hagas. Entonces te quieren enganchar mucho. Y muchas veces tienen sistemas súper sofisticados para crear esas sensaciones o de estar ultra, ultra, ultra enganchado. Entonces, yo te diría que si los consumes tipo Twitter, ¿vale? Es decir, si para ti ese juego es tipo Twitter, es decir, es un juego de consumo rápido, lo quitarás. Si son juegos en los que te metes en ellos para intentar explorar o para intentar, no sé, para intentar hacer algo más allá de lo que es un consumo rápido, entonces déjalo, no hay ningún problema. Y si son juegos tipo historia, por ejemplo, estás con tu PlayStation o con tu Xbox y estás jugando al Uncharted, pues me parece perfecto. O sea, Uncharted al fin y al cabo es como si te sentases a ver una película o como si estuvieses, leyendo un libro en cierta medida. O sea, no hay absolutamente ningún problema. Creo que muchas veces se ha demonizado este tipo de ocio simplemente porque no es analógico. Y aquí es una de las cosas que quiero contarte. Para mí el minimalismo digital o intentar ir hacia el minimalismo digital no es intentar volverte analógico. No es intentar reemplazar todo por cosas analógicas, ¿vale? O sea, en absoluto. Por una sencilla razón. Si haces las paces con tus dispositivos, con tus dispositivos electrónicos, no tienes por qué volver a 20 años más atrás. Ahí, no sé, me ha sorprendido, por ejemplo, que he visto, yo qué sé, gente que dice, pues mira, para evitar utilizar el teléfono móvil y evitar mirar la hora del teléfono móvil, me compro un reloj de pulsera, me compro también un despertador y me compro. Entonces eso no es minimalismo, lo que estás haciendo al final es, sí, estás reduciendo el uso de una cosa, pero lo estás dividiendo en otras tantas. Lo que tienes que hacer es intentar hacer las paces con tu teléfono y de ese modo puedes mirar la hora cuando te venga en gana y ya está, ¿sabes? Y no vas a, o sea, si tú mismo o tú misma te pones esos límites y tienes muy claro para qué sirve cada cosa, pues ya está. Otra cosa es que tengas problemas, ¿vale? Otra cosa es que tengas una tendencia a engancharte a las cosas y que necesitas, o sea, y que en el momento en el que sacas el teléfono móvil para mirar la hora, después te vas a meter en las redes sociales. Entonces ahí ya hay otro tipo de cosa. Y eso probablemente una persona que sea psicóloga te puede ayudar muchísimo más que yo, porque yo no soy psicólogo en esto. Y no estoy metido en temas de adicciones. Pero si ya es una adicción y si esto es tu caso, probablemente tengas que pedir ayuda a un psicólogo. No tanto por... O sea, que muchas veces pensamos en... Uy, ir a un psicólogo, es que estoy loco. No, no, en absoluto, no. No puedes perfectamente ir a un psicólogo y no estar loco. Para empezar, es que la gran mayoría que va a un psicólogo no tiene ningún problema de esto, sino simplemente que necesita modificar una serie de cosas o quiere modificar una serie de cosas y está buscando reglas, es decir, pautas para poder modificarlas. Ya está. A mí, yo siempre lo he dicho, a mí el hecho de haber ido durante un tiempo bastante largo de mi vida, sí que estuve yendo a un psicólogo y para mí es una de las mejores inversiones que he hecho porque me han ayudado a plantearme muchas cosas de mi vida y sobre todo de mis relaciones, de cómo quiero tratar y ser tratado al resto de personas con las que tengo una relación personal, o sea, una relación física, una relación pues de amistad, de pareja, familia, o sea, no sé. Entonces, si ves que por ejemplo tienes una relación muy complicada con la tecnología y que al final es una relación de dependencia, aquí sí que te recomendaría sinceramente ir a un psicólogo, porque de hecho cada vez más se están especializando en esto, porque es un tema que a mucha gente les está costando, porque tienen mecanismos de tragaperras, que es lo que te contaba. Bueno, lo que te decía, videojuegos, ¿sí o no? Pues mira, aquí depende, lo que te decía, depende mucho de si te aporta y hasta qué punto te impiden a progresar en tu vida personal. Y uno de los errores con el tema del minimalismo digital es pensar que podemos sustituir todas las cosas y volvernos completamente analógicos, como sustituir, por ejemplo, nuestro bloc de notas del móvil y comprar un bloc de notas físico. Habrá personas a las que les funcione, habrá personas a las que no. Entonces, no creo que combatir nuestra dependencia o intentar ir hacia nuestro bienestar digital sea quitando cosas que realmente nos aportan de los teléfonos móviles, cosas que sí que me parecen útiles, como tener el reloj o tener un bloc de notas sincronizado, y sustituirlo por cosas que no son tan efectivas. ¿Sabes? Eso me parece que no. Creo que lo que hay que hacer es realmente pensar es qué me aporta, qué no me aporta con el tema del minimalismo digital. Y luego, cuando ya hemos hecho esta especie de diferenciación de esto sí, esto no, esto sí, esto no, las cosas que ves que están en esa especie de mundo gris, como por ejemplo las redes sociales, ¿vale? Hemos dicho que Instagram sí, que lo dejamos en nuestro teléfono móvil porque nos aporta felicidad, nos aporta entrar en nuestro feed y ver fotos de personas o cosas que nos inspiran y que nos encantan, puestas de sol preciosas, fotos de fotógrafos que, no sé, o sea, que te muestran mundos a los que te encantaría poder ir o que te hace volar tu imaginación. Perfecto, eso es maravilloso, eso es muy bonito, pero ponte un horario, ¿vale? Ponte un horario, limita, que es lo que te decía antes con el tema de Instagram. ¿Cuándo vas a acceder a esto? Y lo mismo con las noticias. ¿En qué momentos vas a acceder a las noticias? ¿En qué momentos del día vas a acceder a Instagram? Limítate tú mismo y ponte si necesitas una alarma o, mejor aún, dentro de las propias aplicaciones, en el iPhone puedes y creo que en Android también puedes decir cuánto tiempo quieres dedicarle a cada aplicación y que pongamos que te pones el reloj de 15 minutos. Y a los 15 minutos ya no te deja acceder a la aplicación. Te da un aviso y te dice, oye, ¿quieres aumentar? O sea, estás a punto de... te dice, has cumplido los 15 minutos. ¿Quieres aumentar un minuto? ¿Quieres aumentar 15 minutos? ¿O quieres no acceder a la aplicación? Y dices, pues mira, quiero aumentar un minuto porque es que justo estaba respondiendo a una persona. Vale, pues entonces en ese caso aumentas un minuto y ya está, dejas de acceder a la aplicación. Pero que seas bastante consecuente con eso, ¿vale? Que digas, tengo un límite de uso de cada cosa y no va a lastrarme el resto del día o no va a impedir que siga funcionando durante el resto del día. Pues ya está, perfecto, o sea... Me parece maravilloso, y lo mismo con los videojuegos, pero lo mismo con todo, o sea, también hay personas que se enganchan, por ejemplo, a un libro y dejan de hacer otras cosas porque están leyendo, y eso, por ejemplo, no lo estamos valorando, o sea, eso a un mínimo, o sea, muchas veces cuando hablamos de libros hablamos de esto como, claro, como es ocio offline, como es ocio 1.0, es como, ah, bueno, no, está leyendo con un libro, sí, bueno, sí, pero es que está muy enganchado a ese libro, es que está dejando de salir con sus amigos porque no para de leer Harry Potter. Por ejemplo, ahí estoy hablando de yo mismo cuando tenía 11 años, ¿vale? Que mi vida o mi verano básicamente se basó en leer Harry Potter. Y me enganché demasiado, debo decirlo. Pero ese no es el caso. Entonces, para mí, estos primeros pasos de hacia el minimalismo digital o hacia el bienestar digital son que tengamos una relación más pensada con el tema de la tecnología. Por eso este primer episodio lo que quería es que simplemente cuando termines de escucharlo, además voy a subir un vídeo justo sobre esto, que va a ser como este episodio hablado, pero de una forma mucho más visual, que en este episodio realmente lo que intentes sacar es que para tener una relación positiva con la tecnología tenemos que pensar en qué cosas nos aportan, qué productos tecnológicos son los que nos aportan y los que no nos aporten, los que nos generen distracciones, esos quitarlos, y los que nos sirvan de verdad, esos dejarlos. Pero cuando los dejemos, que también los limitemos, que digamos, vale, esto no es la panacea, esto no es ya está, me quedo con este dispositivo que me parece maravilloso y ya está. No. Ponle unos límites y di, este dispositivo, este móvil me sirve para esto. Y o esta tablet me sirve para esto, me sirve para dibujar, me sirve para desconectar de este modo. Vale, pero limítatelo, ¿vale? Y haz un uso, como quien dice, haz un uso pensado, planteado, que no sea un todo vale, es un buffet libre. No, la tecnología nos da la sensación de que tenemos un buffet libre, pero tu buffet libre, ese buffet libre se paga con una moneda que es muy cara, que es tu tiempo. Entonces tienes que ser súper consciente en qué inviertes tu tiempo. Y para mí, todo este camino hacia el minimalismo digital y hacia el bienestar digital no solo pasa por el hecho de aplicaciones de bienestar para la meditación o aplicaciones para... No, no pasa por ahí. Pasa por ser conscientes y consecuentes en qué invertimos nuestro tiempo. Ya está, eso es un poco lo que quería decirte, y es un poco la introducción a toda esta nueva serie de capítulos. Bien, durante estos nuevos capítulos, durante esta serie de bienestar digital, voy a tratar estos temas, voy a ir tratando la relación que tenemos con la tecnología y cómo ir abordándola hacia una relación mucho más sana. Voy a tratar temas de meditación que me habéis preguntado muchas veces en Twitter, en Instagram y todo esto. Sí que te voy a decir una cosa, ¿vale? Una de las cosas que he hecho, me he quitado Twitter de los teléfonos móviles, entonces no voy a acceder a Twitter nunca ya más desde el teléfono, porque he visto que me genera ansiedad, me genera muchísima ansiedad. Es una red social que es bonita y todo esto, pero uff, me genera agobio, la sensación de no estar nunca al día, de que todo pasa mucho más rápido de lo que yo puedo asumir, que parece que todo el mundo corre y que yo voy gateando. Entonces me ha generado esa sensación tan... de sentirme hacia atrás, de sentirme tan atrás, que he decidido dejarlo. Entonces voy a meterme en Twitter de vez en cuando, algunas veces desde el ordenador, para responder las preguntas que...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.